Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y análisis político de RTV La República. Y el día de hoy tenemos una edición especial porque tenemos como invitado al gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, quien es ingeniero electrónico de Acción Popular y tiene una trayectoria importante en la política peruana. Gobernador, muy buenos días.
A gusto, Maite, Mirko, muy buenos días. Y por su intermedio, un saludo cordial para todos los que nos están viendo y escuchando por las redes.
Pues Mirko, Maite, los invito a quien quiere empezar a plantearle interrogantes en un contexto en el cual el gobernador, debo decir que esta semana hizo una presentación de la marca Cajamarca, en una ceremonia que estuvo muy, muy, muy bonita y donde es un planteamiento de cómo Cajamarca posiciona su marca, y ahora nos va a explicar el gobernador para qué lo hace, pero Cajamarca está sin duda de moda y por eso el programa de hoy se llama Mesías Guevara Full Cajamarca. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, dale, Mirko.
Empezaré con una pregunta que no es de lo más simpática. Y esa pregunta es sobre los orígenes de la ya proverbial pobreza de Cajamarca, ¿no es cierto? ¿Por qué este departamento, que es un departamento agrícola, es un departamento de muy buena gente, ha figurado en las listas y en los cálculos nacionales como un lugar particularmente pobre, ¿no es cierto? Y eso no se ha modificado ni siquiera con la llegada de la gran minería, ¿no es cierto? Que es algo que ha levantado muchas cejas en todo el Perú. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen de esa pobreza? Y si eso está cambiando, ¿no es cierto? Y hacia dónde va. Y quizá como una colita de la pregunta es, ¿por qué Cajamarca ha producido tantos políticos notables en la historia reciente del país? Ahí se lo dejo.
Gracias, Mirko, por la pregunta. La verdad que es una pregunta muy, muy directa, y sobre todo porque yo creo que hay varios factores. En primer lugar, esta calificación va desde la metodología de medición de la pobreza, porque ahora se habla incluso de la pobreza monetaria. Y por otro lado, también yo hasta le encuentro hasta un sesgo ideológico. Hay intereses de que quieren hacer aparecer a mi región en su conjunto como una de las regiones más pobres del Perú, precisamente porque nos quieren empujar a ser una región única y exclusivamente orientada a la minería. Y con ese pretexto, nos están calificando, digamos, que somos una de las regiones más pobres. Eso por un lado. Pero por otro lado, también existe una realidad de que no lo podemos negar. Muchas de las metodologías que se están midiendo la pobreza se hacen en función de los servicios públicos que llega a la población. En este caso, el tema de agua, saneamiento, electricidad, la parte de telecomunicaciones y asimismo el tema de las carreteras. Ahí hay una gran brecha, eso es innegable. De ahí falta mucho por mejorar y sobre todo dotar de los servicios básicos como agua y saneamiento. Y por otro lado, existe también, sin ánimo de que eso sea un pretexto, lo que es, contamos con una geografía muy agreste. Y esa geografía agreste tiene una estrecha relación con la densidad demográfica desde el punto de vista de ocupación de territorio, donde Cajamarca es una región eminentemente rural. Cerca del 66% de la población vive en el campo. Y hay otro factor que también abona a esta medición, que es el tema de la informalidad. Cajamarca es una región muy informal desde el punto de vista económico, y ahí tenemos que generar los mecanismos necesarios para transitar de la informalidad a la formalidad. Esa es la explicación que yo, y por supuesto también hay que ser hidalgos y autocríticos y críticos en manifestar que la gestión pública en Cajamarca, en los tres niveles de gobierno, hay muchas falencias, sobre todo en el tema del recurso humano.
Antes de que Maite entre, le recuerdo que le faltó responder la colita de la pregunta de Mirko de por qué Cajamarca produce políticos tan notables, el último de los cuales es el presidente que le van a entregar las credenciales hoy día.
Bueno, Cajamarca, como lo ha dicho Mirko, es una región con mucha historia, con un gran potencial. Hay grandes políticos, en mi concepto, incluso uno de ellos pudo haber sido el héroe del milenio, o como es el caso de José Gálvez Egúzquiza, que, como ustedes saben, fue el que integró el Gabinete de los Talentos, allá con Mariscal Castilla, con el Mariscal Castilla, y se produjo la Constitución en el año 1856. Y de ahí en adelante han habido grandes políticos. Yo creo que es porque Cajamarca es una de las regiones donde se ha llevado una españolización muy agresiva, a tal punto que muy poco quechua hablamos en Cajamarca. Hay contaditos áreas muy pequeñas donde se habla el quechua. Y creo que eso ha servido porque ha habido bastante. Por ejemplo, fíjate que tenemos colegios centenarios, dos colegios centenarios, como el caso del San Ramón en Cajamarca y el San Juan en Chota. El Casanova también, que es otro colegio en Cutervo con mucha tradición, pero sin embargo consideramos que eso ha servido para que haya gente con mucha preparación política, ya te digo, desde el año de los inicios de la República, con José Gálvez Egúzquiza incluso, ¿no?
Sí, Mesías, en la presentación de la marca Cajamarca, tú has mencionado la importancia de un signo distintivo como este para posicionar a la región, pero abrirla al mundo, ¿no? Y siendo tú cajamarquino y además yo te conozco además por los temas de ciencia, de la tecnología, tú tienes ese discurso muy bien planteado y muy claro. ¿Cómo puedes entonces entender algunos mensajes del nuevo presidente, del señor Pedro Castillo, cuando tú hablas también de abrir mercados, cuando a veces hay esta sensación de que también nos hace falta producción local? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre crear productos de marca local contra el mundo, ¿no? Porque eso sería una situación que se está dando en varias regiones del mundo y países. ¿Cómo hacer industria nacional, pero que al mismo tiempo mire al exterior? Porque evidentemente no se puede vivir hacia adentro, ¿no?
Maite, ahí hay algo que como la pregunta que hizo Mirko, tiene que ver con el tema relacionado de que hay muchas cosas que se desconocen de Cajamarca, o no se quieren conocer. Y entre ellos está la matriz productiva, que nosotros lo estamos trabajando en función de las competencias que tenemos, es decir, que nos da nuestra ley que nos rige a los gobiernos regionales. Por ejemplo, tenemos una agricultura muy fuerte, incluso somos uno de los productores del mejor café del Perú, competimos con Cusco y la Selva Central, donde la tasa de excelencia a veces lo ganamos nosotros, pero entre los 10 primeros, siempre hay 5 productores de café de Cajamarca, provenientes de Jaén, San Ignacio y del norte de Cutervo, y bueno, Santa Cruz, que también hoy está produciendo. Tenemos un cacao, donde tenemos que menos de 1% de cadmio. Por otro lado, también tenemos lo que es la tara, somos el primer productor a nivel nacional, palta que estamos produciendo, incluso la ventaja comparativa que tiene que ver con los interciclos que otras regiones estacionales que lo producen y nosotros no lo producimos, y ahí en esos márgenes ingresamos con nuestra palta. Agua y manto, somos la región que tiene mucho potencial forestal, tenemos como 120.000 hectáreas, creo que somos la región más grande en el Perú que produce madera cultivable. Entonces nosotros consideramos que ahí debemos entrar a ganadería, somos la primera cuenca lechera del Perú y también lo que significa granos, cereales. Por lo tanto, hay mucho potencial, turismo, artesanía y textilería. Y es en ese sentido que nosotros consideramos que debemos dar el valor añadido. Y el valor añadido para nosotros corresponde lograr 3 cosas en Cajamarca. Primero, del punto de vista social, que tiene que ver con la consolidación de la identidad cajamarquina, porque somos una región muy extensa, 13 provincias con áreas muy delimitadas, con costumbres muy distintas, como es el norte de Cajamarca, con el sur de Cajamarca, la integración de Cajamarca, también nuestro territorio, que ha sido un poco descuidado desde el punto de vista de la conectividad vial incluso, y por otro lado, la internacionalización. Nosotros propusimos que Cajamarca debería ser una región agroindustrial y agroexportadora, y es por eso que consideramos que el sello, la marca, debe ser el distintivo que nos ayude para salir adelante. Ahora, todo eso que se logra, se logra sin lugar a dudas con 2 pilares que contigo siempre coincidimos en conversar, que son 2 pilares, que es la innovación y la digitalización de nuestra región. Con eso podemos generar ventajas competitivas para dinamizar la economía y sobre todo posicionar nuestros productos a nivel internacional.
Puedo dar fe que el café que regalaron a los que asistimos a la ceremonia el ¿no? de lanzamiento de la marca está realmente estupendo. Ahora, quería como gobernador preguntarle cómo hacer la vinculación, y estoy entrando al terreno del presidente Castillo, que está jurando en estos días el cargo. Hay gente en Lima que siente al presidente electo como muy distante, como muy y estoy seguro que cuando la gente piensa así, desde Cajamarca, que muchas zonas pobres también se ven muy distante a lo que ocurre en Lima. Usted tiene la ventaja que tiene un pie en Cajamarca y otro pie en Lima, es ingeniero electrónico de la UNI, tiene una presencia política a nivel nacional, ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. ¿Cómo ayudar, y gente como usted puede ser como una especie de transformador para unir ambos mundos y permitir un aterrizaje suave de una presidencia de alguien que viene desde Cajamarca y viene desde Cajamarca, digamos, no con esta modernidad, digamos, que usted tiene, por ejemplo? ¿Cómo hacer para que la presidencia de Pedro Castillo sea una buena presidencia, que se inserte, que permita aterrizar bien?
Entonces, Augusto, ahí hay un tema, hay un desafío muy grande. Ahí se da el tema de Arguedas, que decía todas las sangres, ¿no? De verdad, en el sentido de que tenemos que tener una visión de futuro compartida por todos los peruanos. A través de ese plan y el acuerdo nacional se ha hecho ese gran esfuerzo de tener una visión que sea compartida por todos los peruanos. Y eso creo que debemos ir ya de la palabra a la acción. Sin lugar a dudas, en el Perú, muchos dicen que hay dos, pero para mí hay tres. Hay tres Perús. Uno que es Lima Metropolitana, que es un Perú. El otro son las principales capitales o ciudades intermedias del Perú, como Chiclayo, Arequipa, Trujillo, es otro Perú. Y el otro es el mundo rural. En el mundo rural, por ejemplo, como decía hace un instante, Cajamarca es el 66% rural, donde hay muchas carencias de servicios básicos y hay que reconocerlo. Ese mundo rural, de ahí viene el profesor, donde él viene, no solamente como docente, sino también como ciudadano, que habita un importante sector o territorio de Cajamarca, él y el 66%. Por lo tanto, el desafío que él tiene es precisamente entender, más allá de su propia cosmovisión personal o particular que él tenga que vivir, y ahí creo yo que todos tenemos que ayudar de acuerdo a nuestra visión, de acuerdo al rol que nos corresponde. Ustedes, por ejemplo, como importantes líderes de opinión, la academia misma, las universidades y, por supuesto, el empresariado privado. Y ahí creo yo que hay dos palabras claves, consenso y concertación, que es lo que debería llevarnos a lo que es trazar una ruta. Y ahí hay otro espacio que no debemos de soslayar, que es el espacio del acuerdo nacional, donde ahí, sin lugar a dudas, confluyen todas las fuerzas, incluso gremiales, sindicales y también religiosas y empresariales. Por lo tanto, creo yo que el profesor, uno de los temas que debería de apoyarse es en el acuerdo nacional y hacerle la invocación al propio presidente Sagasti, y antes que entregue el mando debería de convocar ya lo que es al foro para darle la bienvenida, por lo menos, al presidente electo.
Pero de todas maneras, sí, solamente para precisar, Augusto, pero igual, Mesías, y ya que estamos hablando del tema de la digitalización y de la innovación tecnológica, que es un tema que particularmente siempre estamos compartiendo, hay mucho temor, te voy a ser honesta, sobre que muchas de las medidas que se han dado en este gobierno no continúen, porque hay estos discursos que están muy vinculados a privilegiar la producción nacional. Y otra vez voy a insistir en ese tema, porque yo creo que sí es posible. O sea, tú has hablado de la diversificación productiva que ustedes quieren desarrollar en Cajamarca. En Cajamarca hay un sitio digital, o sea, podrían convertirse en un centro de transformación digital, pero eso no se condice con el hecho de también tener apertura al mundo, ¿no? Es importante que se mantengan los acuerdos de libre comercio y todos estos instrumentos que permiten abrir al país. Al respecto, hay también todo un discurso de este entrante gobierno, que tiene una posición. Cuando se entiende, se habla de industrialización nacional, a veces se hace pensando en privilegiar lo que se produce localmente, y eso puede restar competitividad a lo que se hace. ¿Tu posición cuál es? ¿Tú crees que en verdad nosotros deberemos competir? ¿O tiene que haber una protección de algunas industrias? En fin.
Bueno, yo creo que hay que, en primer lugar, los TLC están ahí presentes, activos, y va a ser muy difícil que se deje de lado a los TLC, toda vez de que estos son ratificados por el propio Congreso de la República, y creo que el presidente electo, Pedro Castillo, no tiene mayoría en el Congreso de la República. Por ese lado, creo que deberíamos estar con una relativa tranquilidad, porque no hay los votos como para decir hasta acá nomás llegan los TLC. Y por otro lado, nosotros como país, ya una visión nacional, debemos estar obligados en convertirnos en exportadores, agroexportadores, y darle valor añadido a todas nuestras actividades productivas, económicos, culturales y académicas. Y es ahí que viene el concepto de lo que es el tema de la industrialización de nuestro país. Y hay muchos que hablan de la matriz productiva diversificada, pero yo le añadí y le añado lo que es diferenciada, es decir, que debe ser diversificada y a la vez debe ser diferenciada, es decir, desarrollar aquellos nichos donde nos permita ser competitivos y no simplemente diversificar por diversificar. Hay muchas, por ejemplo, fíjate lo que hablaba de la palta hace un instante, el norte se ha convertido en una zona paltera, donde ellos hay estaciones, y las cuencas andinas, medias altas, ocupan un espacio donde, sin lugar a dudas, no hay la producción en la costa. Y por otro lado, también está el tema relacionado de la minería, la joyería, por ejemplo, nuestra industria de joyería es muy débil. En Cajamarca, que producimos oro, no tenemos el oro necesario, ni como insumo para producir joyería, porque Yanacocha, que es la minera más importante en oro, saca doré, es decir, una mezcla de oro con plata. Y por lo tanto, todos esos temas tenemos que evaluar, pero no, definitivamente no podemos cerrar nuestros mercados. Tenemos que competir, tenemos que tener una visión, de, como siempre decimos, de la aldea, pero con una visión global. Y eso es el camino. Y los países exitosos, los nórdicos que tú conoces muy bien, tienen esa mentalidad de abrirse al mercado de manera muy agresiva y sobre todo eficaz. Y eso los peruanos tenemos que entender. Pero hay emprendimientos que sí lo están haciendo, más allá de la voluntad política o de la voluntad, digamos, gubernamental. Hay emprendedores que sí lo están haciendo.
Gobernador, usted es, además de gobernador de Cajamarca, un alto directivo de Acción Popular, ¿no es cierto?, con un evidente peso en ese partido. Cuéntenos hasta donde pueda sobre las discrepancias, las alas, las tendencias de Acción Popular en esta etapa, que es un tema sumamente importante porque estamos viendo que eso va a pesar en la próxima elección de una junta directiva. Por ejemplo, Acción Popular va a votar, su bancada va a votar en conjunto, se van a dividir, y en general la actitud frente al nuevo gobierno de este partido, ¿cómo la está usted imaginando y cómo la está usted deseando, por supuesto?
Bueno, el deseo, Mirko, personal y partidario, es de que la bancada actúe de manera seria, de manera responsable, y que apueste por la gobernabilidad, que sea muy distinta a la bancada que, gracias a Dios, está terminando, porque nos ha generado muchos inconvenientes. Y por lo tanto, lo que existe dentro del partido, hay que ser hidalgos y también reconocer que la crisis política que hay a nivel nacional también alcanza a mi partido. Y esa crisis política, si nosotros analizamos bien, ustedes son mejores analistas que yo, seguramente podemos coincidir de que hoy los políticos y los partidos han dejado de lado muchas veces lo que significa los principios doctrinarios, primigenios, en los cuales fueron fundados y orientados su praxis política. Simple y llanamente hoy vemos que se está sobreponiendo el interés personal. Por lo tanto, en Acción Popular, más que estar en un debate ideológico y programático, yo soy sincero y veo que más son los intereses personales, intereses de grupo. Y eso habría que aquilatar, habría que domesticar por parte de ciertas personas del partido. Y mi aspiración es que actúen como reitero, de manera conjunta, en bloque, no con una directiva, porque tampoco somos el partido del pensamiento único, pero sí creo debemos de actuar en función de nuestros principios, de que signifique garantizar y apoyar la gobernabilidad. Eso es mi aspiración máxima, Mirko.
Y apelando a la bola de cristal, ¿hacia qué lado piensa usted que se va a inclinar el partido, la bancada o una mayoría de la bancada en la elección por la junta directiva que se viene?
Ahí hay un gran debate que se está teniendo en estos momentos, que ya también implica factores externos, como lo que significan los deseos o las aspiraciones que debe de tener Perú Libre o que tiene Perú Libre. Perú Libre en estos momentos quiere presidir la mesa directiva. Nosotros como Acción Popular coincidimos que nosotros debemos de presidir la mesa directiva y luego Perú Libre debe, digamos, ocupar la mesa directiva, pero con una vicepresidencia. Y es ahí que se está dando el gran debate. En el buen sentido de la palabra, una negociación entre las bancadas. Yo espero que lleguen a buen puerto. Por el bien del país, creo de que Perú Libre no debería de presidir la mesa directiva para generar una especie de un equilibrio, ya que ellos tienen el Ejecutivo. Nosotros como Acción Popular hemos dicho con mucha claridad que somos oposición y que no nos corresponde estar en el Ejecutivo. Pero sí hay un espacio que el pueblo, de manera soberana, a través del voto popular, nos ha puesto con un 16 congresistas en el Pleno del Congreso. Por lo tanto, ahí es donde debemos dar la batalla y trabajar por la gobernabilidad.
¿Y si la derecha ofrece esa presidencia?
Mira, eso es yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho que entre Acción Popular y Fuerza Popular somos como el agua y el aceite. Y ahora también con lo que ha salido este partido nuevo de Renovación Popular, que prácticamente son ultraconservadores, que incluso, disculpa la palabra, su líder tiene serios cuestionamientos por irse contra las buenas costumbres. Y en ese sentido, yo no estaría de acuerdo con esa posición.
Gracias. Gobernador, y en línea con lo que Mirko le plantea, hay quienes temen, yo creo que con poco fundamento, que hablan del comunismo y el chavismo del gobierno de Pedro Castillo. Yo tengo la impresión que puede ser un presidente muy débil por falta de base política, y ahí le pregunto a usted, en su condición de un líder de Acción Popular y de gobernador, ¿cómo fortalecer políticamente el gobierno de Pedro Castillo en el Congreso y en los gobiernos regionales, que acaso pueden llegar a ser como Martín Vizcarra intentó en algún momento, como conformar su espacio de capital político para poder trabajar, para sacar adelante un gobierno? ¿Cuán débil puede ser el gobierno de Castillo y cómo se puede corregir ese déficit de capital político?
La observación que haces, Augusto, es muy valiosa y muy acertada, en el sentido de que lo primero que tiene que hacer el presidente electo Pedro Castillo y su entorno cercano es delimitar su radio de acción, medir su correlación de fuerzas, porque en ese momento muchos, creo yo, le están poniendo como si fuera el gran monstruo, el gran enemigo, basándose en una real hipótesis del comunismo. La verdad que yo les confieso algo, por ejemplo, últimamente se habla de Marx, y yo la verdad que de Marx he leído muy poco. Yo también me declaro ignorante al respecto, pero tengo entendido que Marx ha sido un brillante filósofo y como que tratan de bajarlo a la mínima expresión. Lo primero que tiene que hacer el presidente Castillo es medir sus fuerzas. Coincido plenamente que inicia con un escenario bastante débil para él desde el punto de vista político. No tiene mayoría en el Congreso. Tiene que evaluar también quiénes son los que la van a acompañar en el Ejecutivo. Hay muchos factores que tiene que corregir a la verdad posible. Tiene que procurar hacerse un equipo de alto rendimiento, y uno de esos factores, él podría apoyarse en los gobernadores, en los gobiernos regionales, pero también en los alcaldes, para tener una masa crítica que le ayude, pero con respuestas claras. Ahora, que los gobernadores y los alcaldes también necesitamos, tomar decisiones rápidas, y es ahí que, por eso reitero ese momento, lo que dije, la palabra clave es concertación y consenso. En eso tiene que girar, y si algunas propuestas hizo en la campaña, creo que por ahora debería dejarlas de lado para generar ese consenso. Si no, simplemente va a tener mucha gente en la calle, ciertos medios de comunicación radicales tratando de forjar incluso hasta su propia vacancia.
Maite.
Sí, Mesías, y también en esa lógica de lo que se viene, tu posición sobre la necesidad de crear nuevos ministerios, ¿no? No solamente estoy hablando de ciencia, tecnología e innovación, sino en verdad de utilizar las infraestructuras y recursos que se han quedado a medias en estos tiempos, en estos 5 años. Estoy hablando, por ejemplo, de la red dorsal, ¿no? Que es una infraestructura que lamentablemente es un ejemplo tremendo de cómo es que no se ha podido hacer una buena gestión de un recurso importante cediéndolo a un privado. Y aquí hay un ejemplo para saber cómo es que se le puede en verdad dar un uso útil más allá de las ideologías, ¿no? ¿Qué hacer con la red dorsal, Mesías? La red dorsal es este, para los que nos están viendo, es esta gran infraestructura que va a recorrer, que recorre, supone, todo el país para permitir telecomunicaciones hacia el interior, ¿no? Y que lamentablemente en estos 5 años no logró su objetivo.
El tema en estos momentos estamos pensando definir lo que se llama la transformación del Estado. Y para que se dé la transformación del Estado, tiene que darse la transformación digital. Y para que haya transformación digital, tiene que, en primer lugar, en el primer nivel de prioridad de una transformación digital, está la conectividad. Y dentro de la conectividad hay varios medios. Uno de esos está la fibra óptica, en este caso es el sustento de lo que es la red dorsal nacional. Y es allí que tenemos que hacer un gran trabajo. Sobre todo ya le inició el viceministro Diego Carrillo, también con el propio ministro Eduardo González y el presidente de la República, ya se han ido a lo que es declarar la caducidad del contrato. Ahora eso debe darse aproximadamente en enero, debe estar solucionándose. Ahora el desafío es cómo utilizar esa red. En primer lugar, esa red ha sido conceptualizada como una red de carrier de carriers, es decir, que un operador que permita conectarse a los demás operadores y llevar la fibra óptica a las zonas más, a la internet, a las zonas más alejadas. Y luego, sobre la red de fibra óptica nacional, hay dos redes que también debemos de ponerlo en la mesa. Uno es la red NACE, que es la red nacional del Estado, y la otra es la RENIE, que es la red nacional de investigación educativa. Son tres redes. Claro, la una es la carretera, pero los vehículos, los carros son la red NACE y la RENIE, que es el tráfico que debe circular. Ahora, según la normatividad que conversábamos con la gente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es de que por 3 años debería de darse como especie de un contrato temporal, hasta que luego ya se defina su destino, digamos, cuál va a ser. Yo en lo personal creo que después de cumplirse esa parte temporal, deberíamos de tener una red que sea del Estado, para que pueda dar el servicio a todos los peruanos, sobre todo a la red NACE y también a lo que es la parte de la RENIE. Ahora, una operadora de telecomunicaciones, está la inversión, la infraestructura, pero hay otro que es muy importante, o de igual importante, que es el OIM, es decir, la operación y mantenimiento.
Es ahí
donde viene el problema. Es decir, así ¿quién es. Garantiza que luego de recibir la red por parte del Estado no se le dé la operación y el mantenimiento adecuado? Por lo tanto, ahí viene otro concepto, ya de lo uso de lo que es la dirección estratégica en la gestión de una operadora. Y por otro lado, sin lugar a dudas, debemos de apostar por la transformación del Estado. Por ejemplo, una de las grandes reformas que debemos de hacer en el Estado es el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que lamentablemente ese ministerio necesita una gran reforma espectacular y radical, en otras palabras, significa reingeniería.
Mirko, Maite, ¿alguna pregunta más? Estamos casi al tiempo límite, pero ¿quieren alguien plantear algo más?
No, ha sido muy elocuente y bien.
Así es.
No tengo nada más que...
Pues, gobernador, pues muchas gracias por su participación, y justamente yo muy torpe me he olvidado de plantear la encuesta que planteamos siempre, pero la gente igual la responde, así que si la pueden poner, y la pregunta es, ¿cree que este será un buen quinquenio para Cajamarca? Y miren que la respuesta es sí, 81%, no 19%. Yo me atrevería a pensar que es porque el presidente va a ser de Cajamarca, pero también debo decir que la presentación que hizo el día, esta semana, de la marca Cajamarca es muy potente, y es una invitación a que empresas puedan invertir en la región, y es un buen ejemplo, creo, para otras regiones del Perú que deben ver lo que Cajamarca está haciendo como factor de competencia, y que compitan entre las regiones por atraer inversión, atraer capitales, y mostrar lo que una región puede ofrecer y destacar, y como Maite decía, de abrirse al mundo. Suena muy muy interesante, la verdad. Felicitaciones por eso. O sea que pues la cosa viene promisoria para Cajamarca. Bien, gobernador, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial de 4D.
Gracias a ustedes, Augusto, Maite y Mirko, por esta oportunidad, y me respeto a ustedes tres. Sigan en esa línea de independencia, de imparcialidad, y sobre todo de buscar lo mejor para nuestro país. Muchas gracias, y en cualquier momento les esperamos por Cajamarca para seguir conversando. Gustosamente les invitamos. Y otro sueño que tengo para mi región, un segundito, por favor, Augusto, es que yo quiero ver a mi región como la región tecnológica del Perú. Ese es un gran sueño, que yo, más allá de lo que es exportación, materia prima, estamos trabajando en lo que llamamos la industria de la mente. Ahí estamos trabajando y esperamos ser una región potente para el Perú y el mundo, generar riqueza y sacar de lado ya ese tema que somos la región más pobre del Perú, la cual yo no acepto ni voy a aceptar nunca. Muchísimas gracias a todos.
Y debo ahí agregar que el gobernador siempre ha sido alguien, un impulsor de los temas de ciencia, tecnología, innovación. Lo he escuchado por mi hermano, que fue compañero en la UNI con el gobernador, y siempre su entusiasmo por estos temas, y lo hace una región que puede ser mucho más moderna, ¿no? En un momento en el cual esto se requiere impulsarlo. Bien, gobernador, muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y de esta manera nos vamos, y les digo que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.